menos 177 mil migrantes fueron detenidos tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en agosto, un aumento constante desde junio. Entre ese grupo, 91 mil personas cruzaron como parte de un grupo familiar. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, se reunió con el presidente Joe Biden y le propuso regular el flujo de migrantes, algo que dijo tendría que ser coordinado con Colombia y Panamá. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos, ya vieron ustedes el tema de la semana. Voy a presentar a nuestros invitados. Aquí en Washington me acompañan Jairo Valencia, su organizador comunitario, analista y fue beneficiario en Estados Unidos del refugio. Hablaremos sobre eso. También Liana Montesinos, abogada de inmigración, llegó a Estados Unidos y recibió asilo y tuvo que dar una dura batalla para poderse quedar y tener la carrera que tiene hoy. De ahí vamos a Chicago con Oscar Chacón. Él es el director ejecutivo de Alianza Américas y viene trabajando este tema desde hace décadas. Y en Miami está Emilio González, quien fue el director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. También perteneció al Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental y es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Quiero invitarlos a que escuchemos al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien estuvo esta semana con el presidente Biden hablando sobre el tema de los flujos migratorios. Y dice Chávez que es imposible frenar ese flujo, pero que hay que buscar una forma de regularlo. Escuchemos.
Mira, esa es la visión hiperpragmática que tiene mi gobierno y que creo que debemos tener en este problema. Que tiene países emisores de migrantes, países receptores de migrantes y países que somos de paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted no administra los flujos, se crean problemas de saturación, problemas humanitarios, vemos crisis en la calle. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo de cuánta gente podemos dejar pasar diariamente dada la capacidad instalada de nuestros centros de migración seguros, etcétera? Eso es lo lógico, porque la versión alternativa o complementaria, si usted lo quiere, es arreglemos los problemas que hacen que la gente quiera salir de sus países e irse al norte. Bueno, eso va a llevar años.
Bueno, Liana, comienzo contigo, la primera vez en Choque de Opiniones. Este es un tema espinoso, 177 mil detenidos en el mes de agosto cruzando la frontera, 91 mil como parte de un grupo familiar. Vemos las imágenes en el tapón del Darién nuevamente, se ve un cruce masivo de personas. El presidente de Costa Rica dice hay que administrar esto, regularlo. Habló con el presidente de Colombia, ese presentaremos su declaración más adelante, y decía es una filosofía diferente, pero como alguien que trabaja el tema de inmigración, ¿cómo ves este proceso en este momento cuando se habla de la situación en la frontera?
Bueno, primeramente no debería, se debería controlar y regular la inmigración, pero no de la manera que él está diciendo. Él está diciendo hay que limitar a las personas que están ingresando al país. Si las personas tienen necesidad o están afrontando violencia o cualquier tipo de ataque en su país, esas personas van a huir y no hay manera que nosotros los podamos parar y no deberíamos pararlos. Las personas tienen su derecho humano de libertad de movimiento y también para aplicar para asilo. Estados Unidos ha mostrado una manera en la que se puede hacer y tratar mejor a todos los migrantes de la manera que lo hicieron con los ucranios.
Jairo,
yo veo un problema más por el... Comparto contigo algo, es la dignidad de la persona que sale expulsada por cualquier tipo de circunstancia de su país de origen. Es un problema también de dignidad de los países receptores y de los organismos internacionales que tienen que velar por la seguridad de esos inmigrantes que están enfrentándose y afrontando situaciones violentas en el paso fronterizo, por ejemplo, desde que, en el caso nuestro, desde que pasan por el tapón del Darién, atravesando países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, los diferentes carteles, las bandas criminales que abusan de estas personas, hay que ponerle freno a esa criminalidad que inclusive auspicia y propende por la inmigración porque de eso viven, ¿sí? Entonces hay que mirar ese tipo de bandas delincuenciales, cómo los países enfrentan esas bandas criminales que... lo que nosotros conocemos acá como coyotes también.
Emilio González en Miami, es un debate sobre lo que está ocurriendo en la frontera de lo que fue mayo, junio, julio, agosto. Han seguido aumentando el número de personas que llegan. Dice el presidente Chávez, esto hay que administrarlo. ¿Qué dices tú?
Bueno, es lo que se está haciendo ahora. Si uno ve el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna, de Homeland Security, están pidiendo billones, digamos, con una B, billones de dólares para intentar acomodar, transportar, cuidar todas estas personas que están cruzando la frontera en una forma irregular. Pero lo que dice el presidente, si puedo regresar a lo que dijo el presidente Chávez, mira, el problema siempre fue que todas estas personas pasaban, como dijo el colega Jairo, por Centroamérica, pero no se quedaban. Entonces todos estos países buscaban formas de agilizar su pase, le daban visas de tránsito, mientras no se quedaban en su país. ¿Qué pasa? Ahora algunas de esas personas se están quedando, se están demorando, está incrementando la delincuencia. Estuve viendo una cifra el otro día donde este año, 2023, la frontera de Panamá con Colombia vio 307 mil migrantes ilegales cruzar la frontera hacia Panamá. Ahora eso es una cifra donde todos estos países se han dado cuenta de que es importante buscar una manera a nivel regional de controlar este flujo, que no le puede caer nada más que a un país u otro.
Y voy ahora a Chicago con Óscar Chacón. Óscar ha sido crítico de la política oficial. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahora y lo que propone el presidente Chávez?
Ah, mira, yo mayormente concuerdo con las declaraciones del presidente Chávez. Yo creo que la obligación que tiene la comunidad internacional, especialmente las naciones líderes, como es el caso de Estados Unidos, es de buscar los mecanismos más idóneos para permitir que las personas que quieren efectivamente buscar protección humanitaria o simplemente buscar una oportunidad de vida mejor, que es como la promesa de los Estados Unidos ante el mundo a lo largo de la historia, puedan encontrar caminos de realizar esa ruta sin tener que generar crisis humanitarias como las que hemos visto a lo largo de los últimos años, especialmente en un momento pospandémico donde la vida de muchos países fue alterada de manera dramática. Y lo segundo que señala el presidente Chávez, que yo también leí otras declaraciones de él donde era más detallado al respecto, es crucial finalmente abordar el tema más espinoso, y el tema espinoso es cómo creamos condiciones en países de origen para que menos personas se vean forzadas a tener que salir de su propia nación. Quiero añadir que Costa Rica es un excelente ejemplo de lo que se ha hecho a lo largo de 6-7 décadas y que nos explica en buena medida por qué no vemos migrantes costarricenses. Y es porque los costarricenses se sienten confiados que las oportunidades que buscan en la vida las van a encontrar en Costa Rica. Esa debería ser una aspiración de largo plazo.
Y de eso vamos a hablar. Les propongo que vamos a la pausa y cuando regresemos, esta conversación entre Chávez y el presidente Petro de Colombia es clave en el debate, porque el presidente Chávez dice, el presidente Petro tiene una filosofía muy diferente a la que en este momento plantean Costa Rica y países como Panamá.
Mire, esa fue la primera vez que el presidente Petro, creo, escuchó esa nueva idea de administrar los flujos. Él tiene una visión de libertad de movimiento en América Latina, eso es lo que nos dijo, y es una posición que él ha mantenido en público, que los países de América Latina no deberíamos tener visas y cosas de ese tipo, y que para él era importante o es importante resolver la causa de los deseos de países como Venezuela o de los venezolanos de salir de su país. Yo creo que todos queremos ver esa causa resuelta y que los venezolanos se sientan cómodos en su país, pero lo que sí es obvio, independientemente de la visión ideológica o política, es que arreglar eso va a llevar años. Mientras tanto, ¿qué? Ojalá yo haya sido capaz de persuadirlo un poco. Y ahora que todos ya hay más conciencia en esta propuesta costarricense, nos sentemos a precisamente definir qué significan los pasos, los recursos para administrar los flujos de una manera más eficiente.
Eso fue lo que dijo el presidente Chávez sobre su reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en San José a principios de semana. Ahora veamos lo que dijo Petro estando en ese país.
Hemos hablado de temas más complejos aún, la migración, fenómeno nuevo y creciente, sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana, los problemas de inseguridad crecientes también, por la forma multinacional que vienen adquiriendo las mafias de las drogas ilícitas.
El presidente Petro, después de su reunión, Emilio, decía Chávez que en esa conversación el presidente Petro tenía una visión diferente y considera que la gente tiene derecho a desplazarse y que la migración es un derecho humano.
Bueno, la gente tiene derecho a desplazarse, pero todos los países soberanos también tienen un derecho a decidir quién van a dejar entrar. Mira, las personas que han sufrido más en todo esto, por lo menos desde el punto de vista de los Estados Unidos, ha sido todas esas personas que han solicitado inmigrar en una forma regular y legal, porque todos esos archivos, todos esos casos de inmigración han sido engavetados por meses, a lo mejor hasta años, para poder acomodar y atender todas las personas que están entrando en una forma irregular. Si una persona de verdad está pidiendo asilo político y la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera piden asilo político, que es su derecho, también pueden pedir asilo político en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala. Cada país tiene su proceso para regular el entra y sale de las personas a sus fronteras. Y los Estados Unidos en este momento yo creo que está pagando el precio del hemisferio entero, porque todo el mundo está yendo a la frontera norteamericana y todos los otros países le están dejando pasar. Esto es un negocio muy lucrativo, es un negocio que te diría tan o más lucrativo que el tráfico de drogas. Y lo que hay que hacer es buscar una forma regional para que no le toque todo a los Estados Unidos en cómo regular y también combatir estos elementos transnacionales que están involucrados en el tráfico de personas.
Y aquí, Liana, esa es una realidad. Estados Unidos tiene la obligación de recibir a estos migrantes y de atender lo que está pasando en la región.
Históricamente, Estados Unidos ha tenido un rol en el por qué hay violencia en Centroamérica, en la desestabilización política en Latinoamérica. Ahorita, 2 de cada 5 personas que aplicaron para asilo en el mundo son latinoamericanos. Entonces, se tiene que hacer conciencia de lo que está pasando, la mano que ha tenido Estados Unidos en la situación crítica que está afrontando Centroamérica, Sudamérica, para que puedan solidarizarse con el continente, como bien lo dijo el conseller de Costa Rica. Ahora, yo quiero agregar que aplicar para asilo y hacerlo en la frontera es una manera completamente legal. Lo que dijo el compañero de que se tiene que hacer una manera legal, pues asilo lo es. Presentarse en la frontera y decir yo tengo miedo de que me van a hacer daño en mi país es una manera completamente legal según los derechos humanos.
Jairo, trabajas con personas que vienen pidiendo asilo. Esto es un tema muy complejo por lo que la gente desconoce y lo que cree que va a encontrar.
Sí, y además es una emigración estratificada. Determinados países tienen una serie de beneficios de entrada a este país de manera directa con formas especiales migratorias que pueden ser SIB, por ejemplo, una visa especial, pueden entrar con parol, o en casos, por ejemplo, de países que son aliados de este país o donde Estados Unidos tomó participación en los conflictos que le sucedieron, caso Afganistán, caso Ucrania, están llegando aquí de manera regular y legal además. No hay ningún ilegal, por ejemplo, ucraniano o afgano cruzando fronteras. Todos han llegado bajo permisos establecidos. El problema, y ahí estoy de acuerdo contigo, vamos a las causas que han originado todo este fenómeno migratorio en masa, como nos está sucediendo en los últimos años. Yo recuerdo, por ejemplo, de Honduras, cuando se hizo el golpe contra el presidente Zelaya, inmediatamente se vino un flujo migratorio gigantesco hacia Estados Unidos. Pero lastimosamente Estados Unidos fue uno de los causantes de ese golpe de Estado que se dio contra el presidente Zelaya en Honduras. Después de eso, el flujo migratorio de Honduras no ha frenado. El caso de Venezuela es un caso particular y sui generis. Sabemos de los conflictos que el pueblo de Venezuela tiene con la forma organizativa del régimen venezolano, pero el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos, de Venezuela hacia afuera, se comenzó a dar en el momento del bloqueo que sufrió los venezolanos, porque afectó a la población más pobre, que fue la que empezó a migrar. En principio, cuando el régimen chavista, migraron las personas pudientes hacia Miami y hacia otros países porque tenían cómo hacerlo legalmente. Estos migrantes de ahora son el efecto de esas políticas que represivas de Estados Unidos impostadas sobre los países nuestros. Otra cosa, la desestabilización económica de los países nuestros. Por ejemplo, de nada sirve tener una producción en un país cuando los dueños son multinacionales que no dejan los recursos en esos países y nos empobrecen. Ecuador es el segundo número de inmigrantes en este momento que está cruzando la frontera. ¿Quién lo creyera? Nadie habla del Ecuador. Y casi de la mayoría siguen siendo venezolanos, pero ya en este momento hay alrededor de 40.000 ecuatorianos en el tapón del Darién. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? ¿Qué estamos haciendo mal o qué están haciendo mal estos gobiernos que han generado estos flujos migratorios? Esa es una de las causas, hay que prestarle atención y obviamente las consecuencias que son el fenómeno migratorio de lo que estamos hablando ahora.
Oscar, cuando uno mira la política de Estados Unidos, en este momento en el área metropolitana de Washington el grupo más grande de migrantes es el de salvadoreños. Los salvadoreños llegaron luego del conflicto en su país y luego por diferentes desastres naturales. Miles de ellos están bajo un estatus de protección temporal que les permite trabajar, han comprado viviendas, han hecho su vida aquí, algunos llevan más de 20 años. Hace poco, cuando se hablaba de retirarles el TPS, uno de los temores en el área de Washington era que las grandes obras se iban a paralizar porque hay un número muy importante de salvadoreños que pertenecen legalmente a las empresas que hacen obras de infraestructura. Ya están integrados. Este país necesita la mano de obra. Lo vimos en Nueva York, una manifestación el jueves en la que hasta participó el alcalde diciendo, déle a estos migrantes mientras resuelven su situación permiso de trabajo. Estados Unidos necesita la mano de obra, pero hay una narrativa política que dice esto es una invasión.
Mira, yo creo que el problema fundamental de la migración en el mundo de hoy y ciertamente en los Estados Unidos es el tono ideológico que se le ha inyectado tanto al debate público como al debate sobre políticas en torno a este tema. La evidencia es contundente, o sea, las personas extranjeras, todas, incluyendo los que han llegado sin autorización o los que se quedaron aquí habiendo ingresado con una visa de visitante, de trabajo, lo que fuese, pero se quedaron en Estados Unidos, es que la migración ha sido vastamente positiva, tanto en cuanto a generación de riqueza como en recolección de contribuciones tributarias. Es decir, si uno analiza este tema estrictamente basado en la evidencia, no hay manera de decir que la migración ha sido dañina para los Estados Unidos. Sin embargo, así es como se debate este tema. Y yo quiero regresar al tema del plano internacional. Mira, desde el año 2006 ha habido un esfuerzo a nivel de Naciones Unidas que ha tenido como varias encarnaciones desde aquel entonces. Me refiero al alto diálogo de Naciones Unidas sobre migración y desarrollo, con la intención de buscar precisamente un arreglo colaborativo multilateral para poderle buscar salida a un tema tan candente como es el tema de la movilidad de las personas en diferentes áreas del planeta, diferentes regiones del planeta. Pero no hemos sido capaces de producir las soluciones que este fenómeno demanda. Y por el otro lado, yo creo que es importante también destacar que hoy en día hay una realidad clara por la cual las personas no van a querer quedarse en Guatemala o aún en Costa Rica, mucho menos en un país como México, y es porque Estados Unidos tiene una característica peculiar, especialmente en este momento pospandémico. Estados Unidos ha generado una cantidad enorme de empleos y tenemos todavía graves problemas para llenar adecuadamente los vacíos de trabajadores en campos múltiples de necesidad laboral en Estados Unidos. Además, añádele la asimetría en el campo de las compensaciones. Una persona, aunque tenga trabajo en un país como México o Guatemala, sabe perfectamente bien que si logra ingresar e insertarse en Estados Unidos, su devengación se va a incrementar enormemente.
Vamos a la pausa, seguimos con esta conversación en Choque de Opiniones. Liana, contaba yo una manifestación este jueves en Nueva York. Y no solo de activistas, estaban empresarios, estaba el alcalde. porque están diciendo, han llegado miles de migrantes a la ciudad, no tenemos recursos, pero esta gente no puede trabajar. Denles permisos de trabajo. ¿Qué tan importante es ese mecanismo? Porque se crea un círculo vicioso. Llega una persona, si le dan el permiso de trabajo, así cumpla, la mayor parte llega a sus citas ante un juez de inmigración, pero no se van a devolver.
Bueno, el permiso de trabajo es muy importante, no solo para que las personas mantengan a su familia, sino también para que apoyen a las ciudades. Una de las críticas que ha estado ocurriendo ahorita es de que las ciudades no pueden económicamente apoyar a los migrantes. Sin embargo, si se les proveería a estas personas la oportunidad para aplicar para un permiso de trabajo, estas personas no solo ayudarían a sus familias, sino también a las ciudades. Lamentablemente, hay restricciones para que las personas puedan obtener un permiso de trabajo. Primeramente, el permiso de trabajo es consecuencia de una aplicación. Una persona no puede simplemente decir, quiero un permiso de trabajo. Tiene que tener una aplicación de asilo u otra aplicación pendiente para lograr tener un permiso. Y entre ello también hay limitaciones en el tiempo que las personas pueden obtener ese permiso de trabajo.
Se crea un círculo vicioso. La gente sabe que si viene le dan un permiso de trabajo y entonces así se quedan indocumentados, ¿no se van a devolver?
Se quedan indocumentados, no se devuelven. No se devuelven. Ejemplo, tú pusiste las personas salvadoreñas, hondureñas y algunos nicaragüenses en su momento con el NACARA y con el TPS que se han quedado. Estas personas llevan aquí por más de 22, 23 años con un estatus temporal de protección que es el TPS y que no tienen todas las garantías que un residente o un ciudadano tienen en el momento, por ejemplo, de retirarse. O sea, no pueden accesar al Social Security para que le regrese su dinero trabajado, por ejemplo. Estas personas se van a quedar, indocumentados o documentados se van a quedar. Entonces, la mejor opción, y yo respaldo al compañero de Chicago que habla, por ejemplo, de la generación de empleo y el aporte que tú dices que le darían al capital, por ejemplo, de cada ciudad, es brindándoles la oportunidad de tener un documento legal para poder trabajar.
Emilio, ¿son dos temas distintos?
Yo entiendo la necesidad de poder trabajar aquí. E inclusive, ahora estaban hablando del TPS. En otra vida yo firmé TPS para los países de Centroamérica. Así que yo entiendo lo importante que es y yo entiendo también las comunidades que son beneficiarios de ese TPS. Pero también hay que solicitar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no se entrega, no se regala. Y hasta el momento tengo entendido que un menos de 20% de las personas han solicitado para ese permiso de trabajo. Así que ni siquiera uno puede multar, digamos, o acusar al gobierno federal en no hacer lo suficiente. El permiso de trabajo se otorga si uno lo solicita. Y ahí yo creo que necesitamos un poco más de educación para las personas que tienen que saber cómo se solicita, cuáles son los beneficios de solicitar un permiso de trabajo, etcétera. Pero lo que está pasando en Nueva York es lo que está pasando en Chicago, en Los Ángeles y otros lugares donde hay una gran cantidad de inmigrantes irregulares ahí y ya la gente que vive ahí, hasta los propios neoyorquinos y todo el mundo, se están quejando porque dicen que hasta cuándo el gobierno federal no está haciendo lo suficiente. Hay que hacer algo, hay que mandar recursos. Y eso son cosas que el gobierno federal hasta el momento no está haciendo.
Liana.
El gobierno federal es totalmente responsable si una persona recibe un permiso de trabajo o no y cuándo la persona recibe ese permiso de trabajo. De hecho, que el Congreso de Estados Unidos ha hecho una limitación, que las personas no pueden obtener un permiso de trabajo a través de asilo sin antes haber acumulado 180 días. Ahora, esos 180 días no solamente
son
es...
Son 6 meses.
Exacto. 150. Y no 180 sí. días antes de recibirlo, 150 para poder recién aplicar. Ahora, esto no es solamente de esperar 6 meses, sino que la administración también ha impuesto un reloj. Y ese reloj es lo más complejo que usted se puede imaginar. Pero para simplificarle la situación, si la persona causa cualquier demora, si no se presenta para tomar las huellas, si la persona no se presenta para la audiencia, ese reloj para. Y eso significa que la persona no puede aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, estoy en desacuerdo, según lo que entendí del compañero, que las personas pueden libremente aplicar para un permiso de trabajo y de que el gobierno no está administrando cuánto tiempo se demora. Ahorita, aunque las personas apliquen a tiempo, las renovaciones están tardando más de 15 meses para obtener un permiso de trabajo. A pesar de que hay una automática extensión, está aproximada a terminar en octubre. Entonces...
Pero esto, Liana, si me permite, esto es un ciclo vicioso que estamos viendo sobre el tema de inmigración irregular, el tema de asilo político. Como acabas de decir, hay que esperar 6 meses si uno está aquí bajo asilo político para solicitar o recibir un permiso de trabajo. Pero lo que pasa es que las leyes de asilo político son leyes que ya tienen 50, 60 años, que no se escribieron, no se crearon para esta multitud de personas, lo cual te dice que el sistema, la burocracia, no está organizada y no tiene los recursos para lidiar con esta cantidad de personas. El asilo político siempre fue algo que se usaba en formas, te digo, poco usual, no te voy a decir de una forma mínima, pero no en las cantidades que vemos. Yo estoy de acuerdo, las personas que están dentro de la frontera de los Estados Unidos, los que están aquí y le han dado un permiso de estar aquí, se le debe de permitir trabajar, completamente de acuerdo. Todo el mundo tiene el derecho a trabajar y a mantener a sus familias. Lo que existe un proceso, y tengo entendido por mis colegas en el Departamento de Homeland Security, que muy pocas personas han hecho ese proceso. Menos del 20% de las personas han solicitado para un permiso de trabajo.
Quiero entender qué es lo que hay
si
de irregular. ¿Qué es lo que, sí, un momentico. ¿Qué es lo que hay de irregular de aplicar para asilo? Y hablando de asilo.
No, lo que hay irregular es que más del 90% de las personas le van a negar el asilo político. Lo que es irregular es que vienen personas...
¿Cómo sabe eso? Si las personas... Yo soy abogada de inmigración, usted no puede anticipar cuánto
No te estoy anticipando, te estoy diciendo de las conversaciones y lo que yo he visto en distintas cortes de inmigración, esta gran cantidad de personas van a ser negadas. En este país, las leyes nuestras dicen que si una persona llega a la frontera, puede pedir asilo político. Punto. Y cuando uno pide asilo político, empieza uno un proceso, y es un proceso muy distinto que un proceso de una persona cruzando la frontera ilegal, etcétera. Ese proceso conlleva tiempo.
Aportar,
las
si
personas
puedo,
pueden aplicar
sí, Oscar,
para
dale.
Asilo.
Oscar.
Bueno, es que quisiera rescatar en primer lugar el hecho de que hay un problema grave, ¿verdad? En cuanto al sistema vigente para la emisión eficaz de permisos de empleo. Y estoy hablando de personas que tienen el derecho de solicitarlo, pero que no lo reciben a tiempo. La triste realidad es que si tú le dieras el poder al alcalde Johnson de Chicago o al alcalde de Nueva York o la alcaldesa de Washington D.C. de emitir permisos de trabajo, lo harían inmediatamente. Pero la ley federal no permite tal cosa, porque ese es un procedimiento centralizado en el gobierno federal y la burocracia, desdichadamente, es inoperante. Y eso no es de ahora. Esta inoperancia viene de décadas. Y yo creo que también es importante destacar el hecho de que el tema de las leyes de protección humanitaria con las que cuenta Estados Unidos ahora, y para ser franco, la mayoría de países en el mundo, como bien dijo Emilio, son leyes que se basaron en principios jurídicos establecidos en la década de los 1950. No se han modernizado. Y en ese sentido, mucha gente dice, las personas que están solicitando asilo hoy no van a recibirlo porque no califican. Si ustedes recuerdan, Jeff Sessions, el fiscal general de Trump, lo decía clarísimamente, ¿verdad? No van a calificar y por lo tanto ni siquiera permitámosle solicitar. No estaba técnicamente equivocado. Lo que pasa es que no podemos hacer una determinación a priori sin escuchar el mérito de cada caso. Y ahí precisamente volvemos al tema de la burocracia. Pero lo que es cierto es que estas personas, si se les permitiera inmediatamente trabajar, lo harían con mucho gusto. Pero lo último que quiero señalar, hay más de 8 millones de personas en Estados Unidos, de los 11 y pico que se dice que viven en el país sin autorización migratoria, que trabajan todos los días y no tienen ningún permiso de trabajo. Es decir, que es posible en esta nación de leyes que la gente, tanto los trabajadores como los patronos, tengan relaciones laborales al margen de la ley. Lamentablemente, siempre nos enfocamos en demonizar al trabajador, pero no hablamos de quien los emplea. Y ambos son violadores de la ley arcaica que tenemos vigente en este momento.
Liana.
Tengo que aclarar algo muy importante, porque creo que estamos haciendo un sumario perezoso de la ley de inmigración. Primeramente, la ley de inmigración en Estados Unidos dice que una persona es elegible para asilo si esa persona ha sufrido persecución en el pasado o tiene una idea bien fundada que va a sufrir persecución en el futuro a raíz de 5 categorías. No solamente es el aspecto político, sino tenemos el aspecto de raza, nacionalidad, religión y membresía en un grupo particular social. Entonces, lo que acaban de decir ustedes de que la ley no se ha modernizado y que no es para estas personas, tienen algo correcto. El resto está totalmente equivocado. Lo correcto es, después de la Segunda Guerra Mundial,
los líderes
del mundo dijeron, no queremos que esto vuelva a pasar. Y por eso es que hicieron la ley de asilo. Sin embargo, la ley de asilo se tiene que modernizar para incluir también persecución de género. El mundo ha evolucionado, las leyes tienen que evolucionar.
La crisis climática que estábamos mencionando también es un factor desestabilizador de poblaciones que los obliga a migrar, inclusive el hambre, por ejemplo, radical, que no está contemplada ni en los procesos de refugio ni en los procesos de asilo, que son dos procesos.
Pues de eso vamos a hablar. Todo Emilio, tengo que ir a la pausa. Les prometo que tras la pausa le doy la palabra a Emilio y a Oscar. Seguimos con la conversación y tenemos que hablar de las políticas del actual gobierno, del gobierno Biden, que no son muy diferentes de las políticas del gobierno anterior. Ya volvemos. Bueno, vamos con Emilio González, que había pedido la palabra.
Lo que te iba a comentar es que, mira, todo el mundo tiene derecho a pedir asilo político en los Estados Unidos. Eso es un derecho de todos los ciudadanos. Lo que estamos viendo ahora es una ola de personas que están pidiendo asilo político bajo las leyes que ya no funcionan. Las leyes actuales no funcionan. No que estoy de acuerdo con Jeff Sessions, porque si él dice que no, que si la mayoría le van a decir que no, ¿para qué llevarlo frente a un juez? No, todo el mundo tiene derecho de presentar su cargo. Ahora, sigo diciendo, la gran mayoría de estas personas van a tener la aplicación rechazada. Y esas personas probablemente se les va a mandar a retirarse del país. Yo dudo que los van a deportar. Y no se van a ir. Entonces, lo que tenemos ahora son, ponle el número, 12 millones de personas que simplemente están aquí. Y yo creo que ni este gobierno ni el que viene está dispuesto a deportar 12 millones de personas, simplemente logísticamente imposible, políticamente imposible. Y hay que buscar una forma de ambos lados a ver cómo podemos lidiar con esto. Pero lo más importante es que no podemos tener esa respuesta si no buscamos una manera de controlar la frontera, como dijo el presidente de Costa Rica. Hay que regularizar, hay que buscar manera de colaborar con todos los países. Esto no puede ser una situación netamente norteamericana. Si uno de verdad está pidiendo asilo político del Ecuador, como dijo el colega Jairo, oye, lo puedes pedir en el Perú, lo puedes pedir en Panamá, lo puedes pedir en Costa Rica. ¿Por qué hay que cruzar 11 fronteras o 7 fronteras para pedirlo en los Estados Unidos? Eso le quita a lo que es el asilo político, que uno se sienta perseguido, uno se siente que su vida está en peligro y yo voy a ir a donde yo pueda ir para garantizar mi seguridad. Solo lo que digo, pero el hecho de que uno puede solicitar, perfecto, que lo soliciten, pero la realidad del caso es que la mayoría de estas personas se lo van a negar.
Liana, hay un porcentaje, cuando uno ve la estadística, un alto porcentaje de las solicitudes de asilo las terminan negando. Les pueden hacer el proceso, están acá, pero ese porcentaje sigue siendo elevado.
Lamentablemente, las cortes de inmigración y los jueces de inmigración tienen que obedecer lo que el presidente y las políticas del presidente. Entonces, estos jueces que han estado luchando para que se independice la rama de los jueces de inmigración del Poder Ejecutivo no lo han logrado. El hecho de que las personas estén siendo negadas en gran número no es relevante o con respecto directamente al el mérito de la aplicación, sino cómo está siendo manipulado el sistema para que las leyes no protejan a las personas que sí tienen mérito de asilo. Cuando yo dije al principio de que las personas, los gobiernos deben de regularizar la llegada de los inmigrantes, me refería a crear procesos organizados para proteger a las personas, no para limitarles sus derechos humanos. Si usted y yo tenemos que cruzar 10 fronteras para pedir asilo, lo vamos a hacer porque es la dignidad y nuestro derecho humano, como de todos los compañeros que están aquí. No sé por qué se lo quieren negar a otras personas.
Y eso dijo el presidente Chávez. Pero quien lo quiera hacer, lo va a hacer independientemente de lo que digan las leyes. Oscar, hay otra realidad. Hablábamos de las leyes. El gobierno Biden ha mantenido políticas que tenía muy parecidas el gobierno Trump, a pesar de que el uno era republicano con una política extrema y el otro es demócrata.
Pues indudablemente hay un común denominador. Ambos consideran que hacer cosas positivamente beneficiosas para personas extranjeras, especialmente de América Latina y del Caribe, lo tengo que decir con mucha franqueza, les va a costar votos. Y en ese sentido, creo que el presidente Biden ha sido sumamente temeroso. Es más, una de las respuestas que daban ante la petición de los alcaldes de las ciudades donde han estado llegando los solicitantes de asilo, es que si daban una manera de que se consiga el permiso de empleo de forma expedita, esto simplemente va a invitar a que más personas de esos países quieran venir a Estados Unidos. Yo creo que es una explicación, ahí sí, perezosa, indudablemente, pero creo que es importante destacar que al final de cuentas lo que tenemos que entender es que mientras no establezcamos caminos verdaderamente accesibles para que haya una migración ordenada y regular, que sean realistas, que se apeguen a la realidad en la que vivimos y no en la que soñamos, definitivamente va a seguir habiendo migración irregular. Y yo quiero insistir en lo que dije antes también. Una persona que toma la difícil decisión de salir de manera forzada de su país va a calcular múltiples factores a la hora de decidir a dónde quiere llegar. Yo te digo con franqueza, un hondureño que está buscando salir de Honduras no se va a ir para Guatemala porque sabe que no hay oportunidades en Guatemala, así su vida esté en riesgo en Honduras. Va a tratar de llegar a un lugar donde esa persona cree, correcta o equivocadamente, que tiene mejor posibilidad de solventar no solo el problema de su seguridad personal, sino el problema de la seguridad económica de ellas, ellos y sus familias. Bueno. Y esto es parte del sentido común que está tan ausente.
Me está esperando Jairo, pero tengo que ir a la pausa porque se nos agota el tiempo. Ya regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. Vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Voy a comenzar en Chicago con Oscar Chacón.
Bueno, mira, mi primera conclusión es que si no somos capaces, el conjunto de naciones involucradas, de crear mecanismos de migración autorizada que sean realistas, vamos a seguir causando mucho dolor, mucha penuria en cientos de miles de personas migrantes que están buscando resolver su problema de vida y su seguridad personal. Esa es mi principal conclusión. Juan Carlos, muchas gracias.
Y de ahí vamos a Miami con Emilio González.
Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, la inmigración siempre ha formado parte de la historia de los Estados Unidos. La política migratoria desde principios de la República siempre ha sido una de excluir, buscar cómo excluir personas, no incluir personas. Lo que estamos viendo ahora es una situación donde una frontera descontrolada ha traído la inmigración, que antes era un tema político, ahora es uno de los más importantes temas políticos, principalmente en esta época política que tenemos. El presidente Biden ha estado, como acabas de decir, haciendo cosas que se hizo bajo la administración de Trump para buscar una forma de controlar la situación para poder lidiar en el interior del país, ni hablar del exterior. Los políticos, ninguno que yo sepa, gana elecciones con el tema de inmigración. Si acaso pierden elecciones por el tema de inmigración. Y vamos a estar hablando de este tema hasta las elecciones del año que viene.
Emilio desde Miami, Jairo Valencia.
Bueno, yo lo veo como el problema estructural del que planteaba el presidente de Costa Rica con la reunión que tuvo con el presidente Petro de Colombia. El segundo decía que hay que tratar de solucionar a nivel de Latinoamérica el problema migratorio, pero enfocado también en las causas que lo generan, o sea, crisis que están sucediendo en Venezuela, en Ecuador, en este momento con el incremento de la violencia política, además, y de mafias de narcotráfico y de bandas criminales que están utilizando el tema migratorio también, y porque de eso están viviendo, porque le generan millones de dólares para estas bandas. O sea, combatir este tipo, pero también al mismo tiempo generar procesos regulados migratorios que son beneficiarios, por ejemplo, para la gente, e informarlos. Por ejemplo, las visas de trabajo están abiertas, por ejemplo, en el campo. Hay mucha gente que cruza la frontera siendo campesinos que no tienen idea, por ejemplo, de que aquí existen una oferta laboral grande para visas de trabajo con el cual pueden solucionar su problema migratorio. Ya entrando al tema de Estados Unidos, sí, hay una crisis migratoria al interior, y es la regularización de todas estas leyes migratorias que están, parece, construidas para evitar que la persona se regularice, no para generar el proceso migratorio real a estas personas que llevan años, algunos, y otros que están recién llegando deberían generar este tipo de procesos, pero la burocracia de este país ha impedido que eso se dé.
Y cerramos con Liana Montesinos.
Es nuestra responsabilidad proteger los derechos humanos de cada ser humano. Los permisos de trabajo son necesarios. Si las personas no tienen permisos de trabajo, se les restringe cómo poner comida a la mesa. Y eso es una manera de restringir ese derecho humano. La inmigración ha existido desde antes de Cristo en diferentes especies. Es necesario para la humanidad la inmigración. ¿Cómo usted va a tratar al inmigrante? ¿Cómo va a tratar al hambriento? En términos prácticos, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso puede quitar la restricción de los 6 meses a los permisos de trabajo. La administración de Biden puede quitar el reloj, cosa confusa, que lo único que hace es limitar a las personas a que tengan una vida digna aplicando para asilo. De nuevo, el asilo es un derecho humano y es nuestro deber proteger los derechos humanos.
Y si uno quiere ver los resultados del asilo, por ejemplo, Liana es asilada en Estados Unidos. Uh-huh. Estudió Derecho, es abogada de inmigración. Jairo, beneficiario del programa de refugio. Y los demás participantes del programa somos inmigrantes. Es el reflejo de Estados Unidos hoy. Muchas gracias a Oscar Chacón, a Emilio González, a Liana Montesinos, Jairo Valencia y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López. Y en nombre del equipo técnico y de producción de Directo USA, de lunes a viernes, de Choque de Opiniones los domingos, les agradezco su compañía. Que sigan teniendo una feliz jornada. Nos vemos el lunes en Directo USA y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN.